Bueno, ¿cuáles son todas las novedades para hombres y mujeres de campo con respecto al REMSPA y con respecto al RENAF? Para poder acercarnos a los productores y poder acercarles a ellos toda la información, estamos en comunicación telefónica con Nidia Juri, referente de Agricultura Familiar en Tucumán del Centro Regional NOA Sur del SENASA. Nidia, muy buenas tardes. Gabriela te saluda. ¿Cómo estás?
Hola, Gabriela. ¿Qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, Nidia. Bueno, nos parecía importante ponernos en contacto y que puedas contarle a toda la audiencia cuál es el objetivo de la eximisión de estos aranceles de un total de 80 trámites para los productores que estén inscriptos en el REMSPA y en el RENAF.
Mira, es una de las acciones que se enmarcan en, podríamos decir, en toda una política de Estado de promover el desarrollo de la agricultura familiar. Uh-huh. Tengamos en cuenta que la ley de agricultura familiar, eso excede al SENASA, ¿no? Estamos hablando de una política del Estado nacional y al que tendrían que ir adhiriendo las provincias también, y en esa pelea estamos, ¿no?
Sí.
Toda esta política apunta, decimos nosotros, a una recuperación de lo que históricamente, por el desarrollo social y político de la Argentina, los pequeños productores han ido perdiendo, ¿no? Uh-huh. O sea, siempre hablamos de ese proceso que se ha dado de la expulsión del campo a la ciudad, de los pequeños productores, medianos también, ¿no? Porque muchas veces, hasta para un productor mediano, se hace muy difícil afrontar la vida campesina y realmente poder vivir de la producción. Entonces, en toda esta política de Estado es que se enmarca la eximisión de aranceles, ¿no? No es una conducta o una propuesta aislada, sino que enmarcado en esto, hablamos de reparación histórica. Bien. De la pequeña agricultura familiar.
Uh-huh, qué importante. Y recordemos, Nidia, por qué justamente es importante que los productores estén inscriptos en lo que es el REMSPA y el RENAF.
Mira, primero aclaramos, por ahí muchos de los oyentes conocen, capaz que otros no, el REMSPA es el Registro Nacional Sanitario de Productores Agropecuarios del SENASA, que no hace distinción en qué tipo de productor, me refiero al volumen de producción, sino que cualquier o todos, en realidad es obligatorio, todos los productores deberían estar inscriptos en el SENASA, tanto agrícolas como ganaderos y mixtos. Bien. Que la mayoría de los pequeños productores están dentro de esta tercera categoría, ¿no? Productor mixto sería aquel que tiene producción agrícola y ganadera. Y el RENAF es el productor, es el registro de los núcleos de la agricultura familiar, o sea que muchos productores nos dicen por qué no hacemos un registro unificado, que sería más fácil, pero en realidad fíjense que el RENSPA registra al productor a cargo de una unidad productiva. Bien. En cambio, el RENAF registra al núcleo de la agricultura familiar, a la familia campesina. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que el sistema lo que nos permite es cruzar datos. Entonces, bien, un productor que se inscribe en RENSPA y que además está inscrito en RENAF, cuando viene al SENASA a hacer algún tipo de trámite que tenga algún arancel, tiene eximisión de aranceles. ¿Por bien. Qué? Porque el sistema cruza ese quit o quill que tiene RENSPA y RENAF. Bien. Yo digo, esta es, como te decía recién, es una acción importante en esta idea de recuperación, ¿no? De las posibilidades de reparación histórica del Estado Nacional a la agricultura familiar. Pero en realidad nosotros entendemos que el REMPA, RENAF, son además la posibilidad de visibilización del pequeño productor.
Bien.
O sea, la eximisión de aranceles está bien, es un beneficio, podemos decir, pero desde mi punto de vista, y lo compartimos con muchos de los trabajadores que estamos en torno a la agricultura familiar, comprometidos también con este desarrollo, entendemos que visibilizar al pequeño productor, registrándose en el RENAF y en el RENSPA, nos permite también empujar que se generen las políticas públicas adecuadas, por ejemplo en el caso del SENASA, las normativas adecuadas para la agricultura familiar. Si no, vamos a seguir teniendo normativas que fundamentalmente son pensadas desde los sistemas productivos y los volúmenes de producción y los destinos de producción de la gran agricultura, ¿no?
Bien, perfecto, eso está clarísimo. Ahora, Nidia, esta idea de que los que estén excluidos los aranceles, ¿surge por este tiempo de pandemia, va a durar durante este tiempo de pandemia o es algo que vino para quedarse?
No, no, la resolución ya tiene 3 años.
Bien.
No sé bien la fecha, mira, para no decirte macanas, pero es desde mucho antes que esta pandemia.
Bien.
En realidad la venimos tramitando.
Ajá.
Los referentes de Agricultura Familiar del SENASA y la Coordinación de Agricultura Familiar desde el año 2014. Entonces, si no me equivoco, salió a fines del 2015, pero puedo precisar mejor los
datos.
Perfecto,
no importa.
El tema es que se han ido actualizando
bien
también estos aranceles, y no esto, claro, qué aranceles son los que están contemplados, y además no tiene tope, no es que es durante este año de
bien
pandemia, sino que la idea es que el proceso que entendemos de reparación histórica, y acá me vuelvo a salir del SENASA y a irme a lo amplio de la política del Estado Nacional, eso que tiene que ver con la reparación histórica de la agricultura familiar, entendemos que no es un proceso que va a llevar un año o dos, sino que para recuperar todo lo perdido, podemos decir, necesitamos un trabajo interinstitucional y, por supuesto, con una participación activa de los pequeños productores, que va a llevar muchos años de desandar un camino que ha empobrecido cada vez más a las familias campesinas, ¿no?
Tal cual. Y ahora, recién mencionábamos al principio del programa que estarán exceptuados de pagar un total de 80 trámites aproximadamente. ¿Cómo
sí
deben hacer los productores para acceder a este beneficio?
Mira, yo no puedo ahora remitir a la página del SENASA, ahí tienen. En la página del SENASA, www.senasa.gov.ar, gov con B larga,
sí,
y en la página del SENASA están cuáles son los aranceles. El productor no tiene que hacer nada, o sea, inscribirse en el RENSPA y además estar inscrito en el RENAS.
Perfecto.
Y no hace falta que se inscriba en uno primero y en otro después.
Bien.
Con que se inscriben los dos registros, los datos se cruzan. Entonces, cuando va al SENASA, por ejemplo, un pequeño productor a hacer un trámite de habilitación de transporte, cuando te saca cuando el sistema te saca el cupón de pago, automáticamente te sale con un valor cero.
Bien.
O cuando el productor tiene que hacer un documento de tránsito animal, lo que antes se llamaba el DTA y ahora se llama el DTE,
sí,
porque es electrónico, el productor va y si ya está inscrito en RENAF, y por supuesto tiene el RENSPA, porque para hacer un documento de tránsito tenés que tener un RENSPA de origen y un RENSPA de destino. Entonces, cuando va a sacar cuando va a hacer el documento, sale automáticamente cero el arancel.
Perfecto. Muy bien, ahí está.
Entonces, es automático.
Es automático explicado. Nidia,
sí,
recién comentabas del trabajo que realizás siempre acompañando a pequeños y medianos productores, y esto es algo de lo que queríamos recordarle, ¿no?, a los trabajadores. Ahora, contanos cómo han atravesado este año, cómo lo sentiste, un año que ha sido muy difícil, sabemos cuánto cuesta para los trabajadores, pero sobre todo para los pequeños. ¿Cómo han sobrellevado este año de pandemia?
Mira, en mi caso, yo soy referente de agricultura familiar en el SENASA desde que apareció esta figura que en un primer momento se llamó SENAF,
sí,
que era el SENASA para la agricultura familiar. Soy referente de agricultura familiar desde el 2009 y este año tuvo una doble, dos aspectos opuestos, ¿no? Dos sentimientos opuestos me genera. Por un lado, la dificultad de la pandemia, donde hemos querido contribuir a los productores que necesitaban moverse, que necesitaban RENSPA, porque el alimento no podía parar de producirse a pesar de la pandemia.
Claro.
Entonces, había algunas dificultades para elaborar algunos trámites, entonces teníamos que poder responder rápidamente a algunos productores para las distintas necesidades. Después tengamos en cuenta que las familias campesinas, muchas son, además de productores, está como muy mezclado, muchos son peones rurales también.
Bien.
O tienen trabajos en las comunas, por lo tanto las necesidades se cruzan, ¿no? Se multiplican. En una situación como esta, también contribuir a que se puedan cobrar las IFES, a que se puedan cobrar las asignaciones familiares, Entonces, medio que hemos estado junto con los compañeros de la Secretaría de Agricultura Familiar, muchos con trabajo telemático, ¿no? Desde teletrabajo, hemos estado tratando de asistir en esta situación más difícil. ¿Y por qué te digo que fue un año contradictorio? Porque al mismo tiempo, en mi caso particular, he podido recuperar una tarea que se me había sacado en la gestión anterior. O sea, ahí viene la dificultad y la complejidad de un año como este, donde algunos trabajadores hemos recuperado la posibilidad de trabajar realmente para la agricultura familiar, pero al mismo tiempo en una situación tan difícil de crisis sanitaria que ha causado tanto dolor a nuestro pueblo, ¿no?
Tal cual. Y en este año que decimos tan difícil, y pero que más que nunca, ¿cuán importante es el trabajo justamente de quienes trabajan la tierra, Nidia, no? Que ese mensaje quiero que con ese mensaje quiero que terminemos el año, este programa, porque realmente sabemos que muchas veces pasan momentos muy difíciles la gente del campo, ya sea por cuestiones climatológicas, ya sea por cuestiones políticas, por cuestiones sociales, pero realmente qué importante el trabajo de hombres y mujeres de campo que son los que llevan la alimentación y que recordemos somos el granero del mundo. Eso es importante de recordarlo y hacerle saber siempre a toda nuestra audiencia.
Totalmente. Tengamos en cuenta que este año fue una crisis que se superpuso a otras crisis de las que todavía no podemos salir y que de hecho se han agudizado, como la crisis alimentaria. Entonces somos el granero del mundo y al mismo tiempo tenemos personas que no comen adecuadamente en nuestro país. Entonces, esa en donde el SENASA tiene una función importantísima para este granero del mundo, de la exportación de los productos que produce nuestro pueblo argentino y con nuestra tierra, y por otro lado tiene que recuperar la función también de controlar la calidad del alimento que se consume internamente. Y esos pequeños productores son los que hacen el alimento que consumimos nosotros, los que consumen nuestras familias. Entonces realmente estos productores, que son a su vez también peones rurales, no han dejado de trabajar nunca. El trabajo telemático o el teletrabajo no existe en este tipo de rubros y han seguido produciendo los alimentos que llegan al Mercosur, que llegan a las ferias, que ahora ya no hay. O sea, es una crisis muy profunda y no han bajado los brazos.
Así es, Nidia. Bueno, me encantó esta charla, gracias por toda la información. Desde ya, un abrazo grande, felices fiestas para vos, para toda tu gente, para todos los productores con los que trabajás y que siempre estás acompañándolo, y será hasta el próximo año.
Sí, seguramente. Muchas gracias, Gabriela, a vos, a la audiencia, y gracias al programa, porque siempre son, digamos, los voceros de las tareas que nosotros a veces hacemos para que no queden en silencio y que se puedan sumar otros también a este trabajo conjunto. Les agradezco mucho, muy felices fiestas y ya nos encontramos de nuevo en el 2021.
Así será, un abrazo grande. Hasta luego. Chao, gracias.